empezar una nueva serie, hermanos, de sermones. En esta ocasión vamos a leer las 7 cartas que Jesús envía a 7 iglesias. El libro de Apocalipsis es un libro que está lleno, hermanos, de mucho ánimo para los cristianos, siempre y cuando que usted tome la Biblia y lo lea en el contexto que se escribió. Es decir, que usted realmente no lo saque de su contexto y quiera usted aplicarle otra cosa, va a entenderlo usted bien. En este caso, nosotros vamos a explorar eso durante estas semanas que vienen, empezando hoy. Vamos a mirar, en el principio del libro de Apocalipsis, se manda 7 cartas a 7 iglesias, y vamos a mirar nosotros la razón por las cuales se envían esas cartas. Y vamos a notar nosotros que esas cartas, en cierta manera, son para nosotros, y tenemos que entender por qué. Cuando nosotros éramos estudiantes allá en Lubbock, allá en Texas, teníamos que ir a unas conferencias en Tulsa, en Oklahoma. Y teníamos que ir allá y iban cientos de personas, miles de personas iban allá. A tal grado que durante 3 días íbamos nosotros y habían booths, habían presentaciones, habían predicaciones durante todo el día. Habían decenas de personas exponiendo. Y tenía usted la lista, usted decía, voy a escuchar tal persona en tal auditorio, tal auditorio, tal auditorio. Y usted escogía cuál de todos ellos, no podía usted estar en todos al mismo tiempo. Y al final, el último día, que era jueves, se hacía una adoración, más o menos como la que tenemos nosotros, y se hacía en un estadio, en el estadio ahí de Tulsa, Oklahoma, que caben 17,000 personas. Y estaba llenísimo esa última noche. Y el predicador pues se paraba y hablaba, habían pantallas para mirarlo. Y me acuerdo, no se me olvida, íbamos nosotros, estacionamos el carro con varios estudiantes, estábamos yendo nosotros hacia el estadio, y una de las personas que vivían por allá nos dice, ¿por qué tanta gente? Dice, ¿por qué tanta gente si no hay un game, verdad, de fútbol americano? Le digo, es que es el final, le digo, de las conferencias, y vamos a escuchar a un sermón relacionado con Jesús. Dice, ah, y es todo, dice. Es decir, como que esperaba más. ¿Por qué tanta gente? Y como que dijo, es todo. Como que, ¿por qué tanto al bullicio? ¿Por qué tanta gente van a escuchar algo de Jesús nada más? Pero vamos a decir una cosa, hermanos. Si nosotros no ponemos a Jesús en el orden que Jesús quiere, si nosotros no le damos importancia cuánto es Jesús, estamos en un grave problema. Y nosotros tenemos que entender eso. Hay gente como esa persona que les di el ejemplo, que en esa ocasión me dijo, y es todo, para eso van, para eso tanta gente. Tenemos nosotros la perspectiva en orden. Y es lo que vamos a mirar nosotros a través del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, es interesante porque mucha gente se quedó como con esa foto de Jesús en el pesebre. Oh, niño Jesús naciendo. Otros se quedaron con la mente de Jesús en la cruz. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Siempre en su mente. Y piensan que ahí se quedó. Pero Apocalipsis nos está hablando de un Jesús que regresó a los cielos, que nos dice la Biblia, de un Jesús que finalmente se sigue comunicando y le escribe a Juan. Y le habla a Juan y le dice, Juan, escribe este mensaje a las iglesias que están todavía en la tierra. Estamos hablando de este Jesús que no queremos que se quede en nuestra mente como ese bebé. Que no se quede en nuestra mente como ese Jesús crucificado, pero estamos hablando de un Jesús glorioso en los cielos que está en control. Y eso es lo que nosotros muchas veces como persona nos olvidamos. Que tenemos a ese Jesús que ya regresó en su gloria, que tiene el poder, que tiene el dominio y que puede hacer lo que Él quiera. Y le está dando esta información a Juan. Le dice, Juan, escribe lo siguiente, te voy a revelar algo que nunca hombre ha visto. Y hermanos, es como que le abran una cortina a Juan. Como humano, se lo abre las cortinas del cielo por un momento y le dice, Juan, ¿qué es lo que ves? Por eso Juan cuando escribe dice, y miré tal cosa, y miré. Y hermano, nosotros tenemos como un window, una ventana a las cosas celestiales que por un momento el Señor dejó que Juan viera. Y por eso nosotros venimos, estudiamos la Biblia en su contexto, queremos nosotros aprender más de ella. ¿Y por qué, Señor, tú le diste esta oportunidad a Juan para que nos comunique a nosotros cosas celestiales? Vamos a mirar nosotros el porqué, hermanos, en cuanto a eso. Ser miembro de la Iglesia de Cristo no es fácil. La Iglesia de Cristo siempre ha recibido persecución. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, los cristianos eran perseguidos. ¿Por qué? Por su lealtad, por su fidelidad. Déjeme decir una cosa otra vez. Si usted no recibe usted ningún tipo de persecución, estoy hablando de que nadie le diga a usted nada, de que usted simplemente viva su vida y dice, soy cristiano, pero realmente usted dice, yo me acomodo a las condiciones de lo que sea, porque no quiero contradecir a nadie. Usted no va a recibir ninguna persecución. Pero déjeme decir una cosa, creo que tiene que usted pensar si usted es leal, fiel al Señor. Porque si usted mira la Biblia una y otra vez, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a Silas, Bernabé, dice, ellos eran perseguidos por predicar al Señor, por representar al Señor. Y Apocalipsis se escribe por una razón. Los cristianos eran perseguidos a tal grado que muchos de ellos estaban muriendo por lo que ellos creían. Y el Señor, para confortarlos, abre la ventana del cielo por un momento y le dice a Juan, mira, entiendan ustedes algo, qué es lo que está pasando. No es lo que ustedes miran con estos ojos terrenales. Lo que ustedes miran no es toda la foto. Ustedes están viendo un pedacito del póster. Y el Señor abre la ventana del cielo y le dice a Juan, esto es lo que está pasando. Para que ustedes entiendan por qué está pasando lo que está pasando. Así que, otra vez, si usted recibe muchas veces desprecios de amigos, de personas, de cualquier situación por causa del Señor, siéntase usted digno de servir al Señor. Siéntase usted digno de que usted está siendo, en cierta manera, castigado o perseguido por ser fiel al Señor. Y eso va a tener consecuencias en el día del juicio. Siéntase usted bien, de verdad. Entonces, tenemos que entender nosotros los temas de Apocalipsis, pero hay que entender los tiempos de Apocalipsis. ¿Sí entiende usted eso, lo que le digo? Para entender los temas de Apocalipsis, es decir, no cualquier persona puede decir, déjame decirte qué dice el 6666, y el de la bestia, y todo esto, y hacen ellos un gran show en cuanto a esto. No, ay, no empieces allá, empieza a hablar desde el principio, capítulo 1, versículo 1, ¿por qué se escribió el libro de Apocalipsis? Quiero que entendamos los antecedentes antes que tú saltes al capítulo 10, 15 y trates de sacar algo para asustar a la gente. No, hay que saber los antecedentes, el contexto, para que sepamos quién lo escribió, por qué se escribió, qué estaba pasando en ese tiempo y cuál es el motivo de la carta, para confortar, para ayudar, para exhortar, ¿por qué? Y eso estamos hablando esta mañana. Este es el primer sermón de introducción. Antes de estudiar las 7 cartas que se envían, estamos estudiando por qué se enviaron esas 7 cartas. Tenemos que entender primero qué estaba pasando. El tiempo de Roma. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis, el imperio romano estaba en lo más alto. Dominaban ellos partes de África, toda Europa, partes de Asia. Todo el mundo conocido, civilizado, había sido conquistado por los romanos. Era un poder tremendo que sin precedente cuánto territorio ellos tenían. Y no solamente eso, Roma necesitaba 2 cosas para que ellos puedan mantener su hegemonía, su poder sobre estas provincias. Cualquiera provincia que era dominada, necesitaban ellos seguir dominándola. ¿Cómo lo hacían ellos? 2 cosas. Uno, el poder romano. Mandaban a ellos ejércitos, habían centuriones allá, habían personas que estaban listas para que cualquier sublevación que salga, los aplastaban. Tal vez ustedes hayan visto la película Gladiator, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de esos ejércitos romanos poderosos. Bueno, uno era el poder que tenía Roma y podían ellos hacerlo. 2, ¿cómo podían ellos mantener su dominio después de haber dominado, derrotado a un país? Bueno, con la fe. Usted dirá, ¿pero qué tipo de fe? Bueno, esto es lo que ellos hacían. Cuando moría un emperador romano, cualquiera que sea, lo declaraban ellos Dios. Deidad. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Bueno, hacían estatuas, hacían monumentos, y no solamente eso, en su moneda también ponían la foto, la inscripción de aquel emperador. Hasta hoy puede usted comprar en eBay monedas de la antigüedad, del tiempo romano, con inscripciones que dice Calígula, César, Domiciano, Vespasiano, cualquier emperador romano. ¿Por qué? Porque era la manera como Roma mantenía su hegemonía a través del poder y a través de la deidad, diciendo el César, el emperador, es Dios. Pero lo interesante que pasa es que durante, al final del primer siglo, como en el año 80, año 90, ¿qué sucede? Sube al poder un emperador que se llama Vespasiano. Y Vespasiano, pero no Vespasiano, Domiciano. Sube Domiciano. ¿Y sabe qué hace Domiciano? Primer emperador que dice, yo soy Dios ahora en la carne. se declara él mismo Dios en la carne, antes de morir. ¿Y quién va a venir y le va a decir lo contrario? Nadie, o emperador, lo que tú digas. ¿Sí? Así que se declara él Dios estando vivo todavía. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Imagínese usted esto. Han pasado, Jesús sube a los cielos en el año 33, regresa. Dice la Biblia que empezó a ir a los cielos y desaparece. Y dice que cuando lo estaban mirando, unos ángeles le dijeron, ese Jesús, ¿se acuerdan que lo ha leído en Apocalipsis? Ese Jesús que ustedes ven yéndose hacia los cielos, va a regresar un día para traer juicio. Va a regresar un día con sus ángeles. Bueno, ese Jesús que se fue, ese Jesús el que dijo a que se congreguen, que adoren primer día de la semana como lo hacemos hoy, solamente que la iglesia lo estaba haciendo. Después que Jesús regresó a los cielos en el año 33, estamos en el año 2012 ahorita, saque usted la matemática, hace cuánto tiempo, hace 2000 años que se fue. Bueno, piense usted en esto. Este era como casi al final del primer siglo. Entonces 33 menos 100, vamos, digamos que habían pasado como unos 60, 70 años que Jesús ya se había ido. Y la iglesia estaba siguiendo los mandamientos del Señor. Así que la iglesia se estaba reuniendo en casas. Pero adivine qué cambió todo. Viene Domiciano, que se dice Dios en la carne, y manda a todos. Bueno, cuando el emperador moría, como les decía a ustedes, y lo declaraban Dios, le podían ahora ofrecer incienso y plegarias. Bueno, el problema ahorita con Domiciano es este, que había que ofrecerle plegarias estando vivo. No solamente eso, uno tenía que decir, esta es la frase exacta que uno tenía que decir en público, César es Señor. Es lo que tenía usted que decir en público. César es Señor. César is Lord. Es lo que usted tenía que decir. Para mostrar su lealtad a César, al emperador romano. En este caso, Domiciano. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Como usted y yo, venimos y nosotros decimos, ¿qué cosa? Como dijimos esta mañana, lista de prioridades. ¿Quién es número uno? Jesús, es Dios. No hay otro. Y cantamos y decimos, como ahorita cantamos, santo, santo, santo eres tú, Señor, como se nos dirigió ahorita en el canto. Imagínese usted que vengan soldados romanos y digan, ¿qué? ¿Jesús es Señor? ¿Dónde está esa lealtad a Domiciano? Y los cristianos dijeron, vamos a dejar de congregarnos en público. Vamos ahora a hacernos en las casas. Vamos ahora a ir a diferentes lugares. Porque cuando ellos decían, César no es Señor, solamente hay uno y ese es Jesús, los llevaban a la cárcel. Y a veces los forzaban a pelear en contra de leones en el circo romano, en contra de gladiadores. Y morían, perdían la vida. Entonces los cristianos empezaron a reunirse en secreto. Empezaron a reunirse en casas. Entonces, cuando esto está pasando, el predicador Juan, el último que queda de los 12 apóstoles, estamos hablando de al finales del primer siglo, Juan dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y no solamente eso, Juan, hermanos, el gobierno romano acaba de mandar como exiliado a Juan a una isla. Si usted lo busca en el mapa, la isla de Patmos. Una pequeña isla en el Mediterráneo. Ahí lo mandan a Juan exiliado. Juan no puede confortar a la iglesia, a los hermanos. Y venir un domingo y decirles, hermanos, mantengamos nuestra fe, seguimos adelante. Juan está lejos. Y Juan lo único que puede hacer en ese pedazo de roca, en ese pedazo de tierra, en esa isla, es orarle a Dios. Y Dios responde. Y Dios responde con el libro de Apocalipsis. Y es cuando el Señor le revela a través de Juan, lo que tenía que suceder. Así que es importante que nosotros entendamos lo que estaba pasando en el primer siglo. Para que usted pueda entender el libro de Apocalipsis en su plenitud, tiene que entender qué es lo que los cristianos estaban pasando en el primer siglo. Entienda usted otra cosa también. Esas siete cartas que se mandan a la Odisea, a Sardis, a Esmirna, esas siete cartas, esas siete ciudades, están localizadas en Asia, lo que hoy le llamamos Turquía. Toda esa área. Y Turquía, hermanos, como es un puente, es decir, entre lo que es Asia y lo que es Europa, era un lugar estratégico. Y los de Asia, que vivían en esta región donde estaban estas iglesias, tenían ellos una lealtad hacia César muy especial. Estaban ellos orgullosos de ser ciudadanos romanos, provincia romana. ¿Y sabe qué ellos lo que hacían? Decían ellos, si escuchamos de alguien que no muestre su lealtad hacia César, ahorita sacamos los celulares y llamamos al emperador. Bueno, no había celular en ese tiempo, ¿verdad? Pero le hacían saber, para mostrar su lealtad y qué orgullosos eran ellos, de quién estaba traicionando al emperador romano. Así que los cristianos vivían en una situación muy difícil. Era una ciudad, hermanos, que estaba lista para mostrar su alianza a Roma, y ellos, los cristianos, estaban en una gran desventaja. Así que la persecución empieza. A los cristianos se le conocen como aquellos que no quieren mostrar su lealtad a César. No pierda Apocalipsis, capítulo 1. Quiero que vea el capítulo 6 de Apocalipsis. Vea usted un ejemplo. 6 de Apocalipsis, versículo 10. ¿Cuál era el resultado si usted no decía públicamente, César es Señor o Dios? Dice el 6:10. Escuche a estos cristianos que ya habían muerto. Escuche lo que mira Juan. Esto es lo que miró Juan. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que estos cristianos que habían muerto, Juan los mira, y los mira que están haciendo una plegaria al que está en el trono. Y el que está en el trono les dice, en el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. Esto es lo que Juan está mirando cuando se abrieron esas cortinas. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que, opciones habían dos nada más, cuando usted vivía en el primer siglo. Y le voy a decir una cosa, opciones todavía hay dos hoy, en el año 2012. Decir, soy fiel al Señor, Jesús es Señor. O como le llaman, como camuflaje, ¿verdad? Blend in. O persecución no quiero. Así que voy a hacer lo que hace también los que no son cristianos. Voy a hablar como ellos, porque es que si no doy insultos, me van a decir, hey, ¿tú por qué no insultas como nosotros? Si no hago ese tipo de cosas, me van a decir, hey, y voy a salir así como que voy a resaltar como diferente. Y si resalto, estoy mostrando que soy diferente. Y si resalto, estoy mostrando que soy de Jesús. No quiero pasar así como desapercibido. Hermanos, eso no es ser leal al Señor. Eso es decir, César es el Señor. Eso es decir, el mundo es el Señor. Vivimos todavía en ese, tenemos que hacer esas dos opciones todavía, de escoger una o la otra. Y es lo que los cristianos estaban mirando en ese tiempo. El gobierno, hermanos, perseguía a los cristianos, como estamos hablando. Entonces, de estas siete iglesias que les estoy hablando, que se les escribe estas cartas, algunas de ellas, ¿sabe qué decidieron hacer? Nuestra lealtad es hacia Dios, hacia Jesús, y no importa lo que venga. Y confrontaron a ellos la persecución. Y otros miembros de la iglesia dijeron, voy a acomodarme a la circunstancia. Y no quiero a que me vean como algo obvio. Y quiero pasar desapercibido. Por eso, para que vea usted, cuando el Señor escribe a través de Juan las cartas a estas iglesias, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo conozco tus obras, sé lo que estás haciendo. Dices que estás vivo, pero estás muerto. ¿Qué dice el Señor? O eres tibio, no lo acepto. O eres frío o eres caliente. No acepto punto intermedio, dice el Señor. Así que este mensaje, hermanos, a Apocalipsis, el Señor que le da a las iglesias, nos sirve a nosotros en nuestro tiempo hoy. Porque estamos viviendo lo mismo. Tenemos el mismo peligro de acomodarnos a la situación. Tenemos el mismo peligro de decir, quiero ser igual que ellos, pero soy cristiano y también el Señor dice, no puedes servir a dos señores. No puedes decir, César es rey, César es Dios. y decir al mismo tiempo, y también Jesús lo es. El Señor lo ha dicho una y otra vez. No puede ser de esa manera. Así que Juan, hermanos, está escribiendo a estas. Juan se pone a orar y recibe la respuesta en cuanto a esto. Y como les dije antes, lo que hace el Señor es esto. Le quiere mostrar a los cristianos y a Juan de que lo que está pasando no es el gobierno de Roma realmente, hermanos. No es el gobierno de Roma que un imperio está haciendo algo. ¿Sabe qué es lo que el Señor le quiere mostrar a los cristianos? Hay algo más allá que está pasando. El que está haciendo todo esto es Satanás. Ahí está Satanás y quiero que ustedes miren quién está detrás de todo esto. Es el diablo que lo está haciendo. Sí, el puppet, el títere, sí es Roma. Y el diablo utiliza al que se someta a él, al que quiera obedecerlo, el que caiga de acuerdo a sus concupiscencias, sus deseos. Pero no es realmente Roma, sino que es realmente Satanás. Y es lo que el Señor quiere que vean. Y no solamente eso, el Señor quiere que vean quién está en control. El Señor quiere que vean que no es Roma quien está en control, sino que es Jesús quien está en control. Y por eso nosotros, al principio dije, qué triste cuando nosotros decimos, vamos a adorar a Jesús, sí, adorar a Jesús, a Jesús. No, venimos a adorar al que tiene el poder, la honra y la gloria, el que es soberano y lo tiene todo, a él venimos a adorar. No hay otro. Así que tenemos que tener eso nosotros en nuestra mente. Allá en el estado de Indiana, estaba yo leyendo, en el estado de Indiana, había unos miembros de la iglesia, más o menos así como Beltline, y el edificio tenía una cúpula, más o menos así como Beltline. Había un edificio que tiene como un pico. Y lo interesante es que dos pájaros, dos halcones, usted sabe cómo son los pájaros, decidieron hacer su nido en un área de la cúpula. Nosotros qué bueno que entramos de este lado, ¿verdad? Pero los que hablan inglés entran derechito ahí. Bueno, es lo que les pasó en Indiana. En Indiana cuando querían entrar los miembros y esos dos halcones hicieron su nido en la cúpula, se volvieron protectores de esa área donde está su nido. Y cuando los miembros querían entrar, pasaban así pero bien cerquita de las cabezas, como queriendo atacar. A tal grado que a dos le dieron en la cabeza picotazos. Y tuvieron que tener, ¿cómo le llaman? Stitches, puntadas. Tuvieron que tener puntadas. El problema es este. No alguien puede decir, bueno, vivimos en Alabama, todos tienen pistola, vamos a echarles. No, sino que, ¿qué pasó? Los halcones son animales protegidos porque están en peligro de extinción. Así que ni los toque. Así que lo único que el predicador tuvo que decir es esto. Hermanos, el servicio sigue igual, a la misma hora, mismo lugar. Solamente cuando vengan tengan cuidado porque pueden ser atacados. Y algunos miembros empezaron a traer hasta cascos, para que usted vea. Y las hermanas sombrías, ¿verdad? Para que usted vea. Preparados porque hay probabilidad de que usted sea atacado. Déjeme decir una cosa. Cuando usted viene a adorar al Señor, hay probabilidad que el diablo le vaya a atacar mucho antes que usted venga. O apenas que usted salga, encuentre usted oposición de parte, tal vez sea de fulano o fulana, pero realmente ¿quién está en control de todo eso que no quiere que usted sirva al Señor? Satanás. Y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que entendamos, como dicen, the big picture. Que entendamos realmente qué es lo que está pasando y no solamente como ojos humanos y entendamos y digamos, esto es lo que está pasando. Él me está causando problemas, ella me está causando esta situación. No, es Satanás que está causando todo esto. Y tenemos que entenderlo nosotros de esa manera. El Señor, hermanos, en el libro de Apocalipsis, como en 10 ocasiones nombra específicamente y dice, es obra de Satanás. Así que el Señor no se va con rodeos. En el libro de Apocalipsis el Señor dice, y una y otra vez, dice, Satanás es lo que él está haciendo. Satanás, hermanos, odia a la iglesia porque es el único instrumento que Dios ha escogido para quitarle su dominio en este mundo. Cuando venimos nosotros y decimos nuestra lealtad ahora es hacia Dios. Cuando dice la palabra de Dios, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Templanza, habla sobre eso. Habla sobre todos estos frutos del Espíritu que nosotros debemos de tener. Fe, amor, y se empieza a mostrar en nosotros. Satanás dice, le estamos robando de su dominio. Porque antes que venga la luz del Evangelio, antes que venga la palabra del Señor, Satanás dice, esto es mío. Pues de repente vende quiero Alabama y dice, hey, hay una multitud ahí que no quieren doblar su rodilla ante mí. Y después mira, y aquí se repite, y aquí se repite, y aquí se repite. Y Satanás odia a la iglesia, a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el único instrumento que el Señor ha utilizado para arrebatarle a Satanás ese dominio ilegítimo que él tiene sobre este mundo y sobre la unidad, sobre la humanidad. Así que por eso se pone a orar a Juan. Y lo que leyó el hermano Israel Jr., ese es el principio. Por eso empieza de esta manera la carta. Dice en el 1:1, la revelación de Jesucristo. Entienda esto, hermanos, ¿qué dice? Dice la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan, no. La revelación de Jesucristo que está en los cielos, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que no es el mensaje de Juan, es el mensaje de Jesús a través de Juan. Lo interesante, hermanos, es esto. ¿Sabe qué decía Roma en el primer siglo? Roma decía, a mí me pertenecen los reinos de la tierra. Yo tengo las llaves de la vida y la muerte. ¿Se acuerda qué hacían los césares en el circo romano? Cuando había una confrontación y uno de los gladiadores salía perdido o herido. ¿Se acuerda usted de lo del dedo, verdad? O nosotros, ¿verdad? Cuando nuestros niños hacen algo bueno, lo hacemos así, ¿verdad? Bueno, hasta yo lo hago, ¿verdad? Pero no sabemos de dónde viene eso, ¿verdad? En el primer siglo, así era de que, oh, estuvo bien, ¿verdad? Pero si hacía así, elimínalo, mátalo, ¿sí? Así que el que estaba ahí tirado, medio muerto, lo último que veía era esto. Le cortaban la cabeza al que estaba en el piso, porque ya no había otra oportunidad. Así que tenemos que entender los tiempos para entender los temas de Apocalipsis. Decía Roma, yo tengo las llaves de la vida y la muerte. Todos los reinos me pertenecen. Yo me merezco toda la lealtad. ¿Y qué escribe Jesús en Apocalipsis, hermanos? Jesús dice, no, incorrecto. A mí me pertenecen los reinos de la tierra. Yo tengo las llaves de la vida y la muerte. A mí me pertenece toda la lealtad. Y es lo que dice Apocalipsis. Así que entendamos nosotros esto. Tenemos que entender a qué reino darle nosotros nuestra lealtad. ¿Al reino de Satanás, el que no permanece, o el que sí permanece? Y es lo que queremos que entendamos en esta mañana. Vamos a mirar nosotros a través de la Biblia en un momento a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la necesidad que tenemos nosotros de escoger realmente en qué bando vamos a estar nosotros. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, muchas veces es triste que en muchas iglesias las personas piensan que Jesús es solamente un accesorio. Vamos a ponerlo de esta manera, como en las escuelas, ¿verdad? Hay un consejero, un counselor, ¿verdad? Y solamente cuando hay problemas, ahora sí hay que hablar con el counselor. Solamente cuando hay problemas, ahora sí, Señor, te voy a buscar porque necesito cierta guía. Vamos, ese no es el Jesús que describe la Biblia. El Jesús que describe la Biblia es alguien que merece la honra y la gloria. Cuando nosotros venimos a adorarle, déjeme decirle una cosa. Venga usted preparado para adorarle a que controla el universo. No estamos hablando ni siquiera del presidente Obama, ni del presidente Calderón. Estamos hablando del que completamente el universo lo controla. El que sabe completamente todo lo que está pasando. A ese venimos a adorar. Ese merece la honra y no se merece algo de que cuando yo te necesite, ahí te hablo. Es como yo, tengo en mi celular tal vez unos 100 nombres de personas. Pero hablo a esas personas todo el tiempo con ellos, no. Cuando lo necesito, ¿verdad? A alguien específicamente, oh, lo tengo ahí, ¿verdad? Y hasta nos muestra difícil encontrarlo, ¿verdad? Muchas veces pasa con el Señor. Nuestra lealtad realmente no ha sido tan clara para Él. Es la necesidad más grande de la iglesia, de saber quién es Jesús. La iglesia necesita refrescarse sus mentes y que recuerde quién realmente es Jesús, quién lo controla todo. Veamos primeramente, bien rápido. La introducción nos está llevando un buen tiempo, hermanos, pero quiero que vea tres cosas bien rápido. Su proximidad. Jesús, hermanos, está cerca de nosotros. No es como un landlord que está ausente. ¿Ha tenido usted landlords que son ausentes? Nada más vienen a cobrar la renta, ¿verdad? Y después se olvidan de todo. El Señor no es así. El Señor no es un landlord ausente que se olvida de nosotros. No. Por eso Juan, hermanos, cuando él escribe, él sabe que él sí está ausente de los miembros de la iglesia porque está en una isla, exiliado. Pero Juan sabe que Jesús no lo está. Jesús está siempre presente. Vea que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice en el 2:1 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Esos siete candeleros, hermanos, representan las siete iglesias a las cuales se le va a escribir. Y el Señor se representa, ¿y sabe qué dice Jesús? Yo le escribo a esas siete iglesias y yo estoy en medio de ellas. Hermanos, aunque se le enchine ahorita el cuerpo y se le ponga el cuerpo de gallina, pero el Señor está aquí en este momento, ahorita. Lo estamos adorando a Él. A Él venimos a darle nuestra alianza, nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Él está aquí en su iglesia ahorita. Ahora preguntémonos nosotros, cuando venimos a adorarle, ¿cómo venimos a adorarle? ¿Le traemos lo mejor? Le voy a decir una cosa, hermanos, y esto es sincero de todo corazón. Qué bueno que tenemos un auditorio, le llamamos el auditorio pequeño aquí, ¿verdad? 100 a 110. Pero el auditorio grande está ahí. 1,200 asientos. Déjeme decir una cosa, ahí se batalla grandemente. Porque mientras está predicando el predicador, el de la fila 25 ahí en la derecha, tal vez esté texteando, ¿verdad? Y parece que está leyendo su Biblia, pero ahí tiene su... Ahí está el celular, ¿verdad? Y ahí está predicando el hermano. Y, mira, no deja de leer su Biblia. Ajá, sí, no deja de leer. Está texteando, ¿verdad? Y el chisme está caliente. Por eso es que no lo deja. Pero, ¿cree usted que esa persona piensa que Jesús está en medio? No. Y por eso nosotros cuando venimos, sabemos y tenemos que refrescar nuestra mente y saber quién es Jesús. Él está en medio, ahorita, escuchando nuestra adoración. No piense usted que cuando usted le canta, es como, ay, que no me sé el tono. Haga su mejor esfuerzo. El Señor ve el corazón y la mente de los cristianos. Así que, démosle lo mejor que nosotros tengamos para el Señor. Hermanos, si el Señor está en medio de su iglesia, no hay nada que pueda destruirla. Nada. Y ese es nuestro confort que nosotros tenemos. No hay destino, no hay gobierno, no hay nada que pueda destruirlo. ¿Por qué creen ustedes que imperios han venido y se han ido y la iglesia sigue? ¿Cuántos imperios no han tratado de destruir la iglesia? Déjenme una cosa. Había una persona que trabajó durante la administración del presidente Nixon en la Casa Blanca. Se llamaba Charles Colson. Charles Colson murió en el 2012. Pero Charles Colson, en su libro, cuando él escribió, dice él, cuando nosotros nos reuníamos, dice, en la Casa Blanca, en el Oval Office, que es donde se hacen las decisiones grandes, dice, Henry Kissinger, el secretario de Estado, nos decía, caballeros, dice, en esta mañana estamos aquí reunidos, y sepan ustedes que las decisiones que tomamos van a tener repercusiones en toda la humanidad. Las decisiones que hacemos aquí en este cuarto. Dice, y nosotros lo creíamos, porque somos la potencia más grande en este mundo, Estados Unidos. Y lo creíamos, dice. Pero dice, después dice, me voy a Roma, dice, a visitarlo en una ocasión. Y estoy parado, dice, enfrente, donde se hacían las decisiones del Senado romano y el emperador. Y todo son ruinas, las ruinas de la antigua Roma. Y me pongo a pensar, dice, lo mismo decían ellos, los emperadores romanos y sus senadores. Gentlemen, jóvenes, o adultos, o caballeros, estamos en las decisiones que van a impactar al mundo, hoy, decían ellos. ¿Y ahora qué es? Ruinas, nada más. Hermanos, no hay imperio, no hay civilización que pueda pararse enfrente y destruir a la iglesia si el Señor está en medio. Entienda usted a quién le pertenece. Entienda usted a quién viene a adorar. Viene usted a adorar a Jesús, el que lo controla completamente todo. Así que no se nos olvide esto. Sea imperio, sea lo que haya venido, hermanos, han venido y han desaparecido y no siguen. De hecho, déjeme decir una cosa. Quisiera terminar con esto. Quisiera que usted vea en Apocalipsis 4:1. Cuando Juan se le da oportunidad que él mire a través de esa pequeña ventana lo que está pasando en este mundo. Cada vez que Juan mira, hermanos, de hecho, ¿sabe qué? Apocalipsis es el que menciona más el trono de Jesús. Porque nos hace pensar de que Él está completamente en dominio de todo. Pero cada vez que se presenta Jesús en su trono, hermanos, rodillas caen y alabanza sube. En cada ocasión que usted lee, que Juan describe, cuando Juan mira a Jesús, todo el tiempo Jesús está siendo adorado. Por eso nosotros decimos, vamos a venir a la adoración, a la iglesia. Cuando usted lee Apocalipsis, cada vez que Juan mira y ve ángeles, rodillas caen y alabanza sube. Vea que dice el 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el reino, y en el trono uno sentado. Y claro, describe su aspecto en los siguientes versículos, pero quiero que salte usted al 9. Dice el 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se posan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que cada vez que usted mira en el libro de Apocalipsis, como le dije a usted, nosotros como humanos estamos envueltos en este traje llamado carne y hueso. ¿Y qué vemos nosotros? Injusticias, dolor, lo que el pecado ha ocasionado. Pero Juan abre esas cortinas, se le da la oportunidad de mirar y mira quién está en control de todo. Y hermanos, es el que nosotros venimos a servir. En el día del juicio, Él nos va a decir, adelante, bien has hecho, has obedecido todo lo que yo te mandé. Por eso venimos a estudiar la palabra de Dios. Ningún credo humano, nada. Venimos a leerlo en su contexto para que sepamos qué es lo que Dios pide de nosotros. Ojalá, hermanos, que esta lección de introducción nos haya servido para poner en perspectiva una vez más y refrescar en nuestras mentes quién es Jesús, Él es el que está en medio de nosotros. Vamos a ponernos de pie y entonamos un canto de invitación y le dejamos